Le damos la bienvenida al doctor Carlos Rosansky, juez del Tribunal, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de nuestra ciudad. Buenos días, Rosansky, Hugo Ruano, Andrés Dupetit, Radio Universidad de La Plata. ¿Cómo le va?
Hola, Hugo, buen día, un gusto.
Le agradecemos, Rosansky,
no, por favor,
este contacto. Bueno, a partir de lo que decía en la introducción, en la presentación de la conversación, digo, hay algunas cuestiones respecto al proceso de juzgamiento del terrorismo de Estado que, podemos decir, llaman la atención, por ejemplo, como el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria para más de 50 genocidas condenados. ¿Esto es así, Rosansky?
Sí, yo no tengo la cifra exacta, pero evidentemente
bien,
ha habido un cambio importante en muchos criterios.
Sí.
Y a mi entender hay un hecho histórico que no se reparó mucho, pero que por ahí convendría detenerse, que tiene que ver hace unos años con una reunión,
sí,
que hubo entre un político, López Murphy, Ricardo López,
sí,
Murphy, y los llamados abogados por la justicia y la concordia.
Ajá.
En esa reunión, este hombre habría dicho que, como no se puede conseguir los indultos,
sí,
hay que ir por las domiciliarias.
Ajá.
Esto para mí fue un hecho muy significativo cuando trascendió, porque
sí,
habría que ver, bueno, cuál era la expectativa que eso generó, y hoy ya con el diario del lunes podríamos ir viendo,
claro,
algunos,
claro,
resultados.
Sí, sí.
Esto sucedió, de hecho, que todo ese operativo que se llamó Ley de Murphy, porque se origina en todo eso. Y bueno, tuvo un devenir que habrá que analizar. Yo insisto, hay gente que debería sentarse a analizarlo, porque tiene que ver con mucho, no solo con el derecho, con la sociología,
sí,
la antropología, qué
sé. ¿Cuál es Rosansky? Digo, porque, a ver, como periodista me refiero, como ciudadano, no puede ser defensor de los derechos humanos de unos y de otros no. ¿Me explico, no? Son derechos humanos. Entonces, si uno entiende que a una persona que está privada de su libertad, por ejemplo, por haber cometido algún delito contra la propiedad, y se encuentra encuadrado en las posibilidades de gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, bueno, está bien, son los derechos que le asisten a las tan vulnerados, por dicho sea de paso, ¿no? Digo, ¿cuál es el argumento por el cual este beneficio es resistido que se aplique a personas condenadas por genocidio, por ejemplo?
Bueno, yo tengo un criterio formado que incluso lo he puesto por escrito, de modo que se puede decir.
Correcto. No es una opinión así.
No es una transgresión, o sea, es algo
correcto,
permitido, porque está,
sí,
escrito en sentencias.
Le pedimos
en decisiones,
sí,
sobre este tema.
Uh-huh.
La prisión domiciliaria es una previsión legal que dice claramente que podrá ser otorgada. Por lo
podrá.
Tanto, son los jueces los que terminan decidiendo si lo hacen o no lo hacen, y en función de qué. En principio tiene un sentido humanitario que tiene que ver
eso,
con la persona que está en una situación de salud delicada, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Pero hay una falacia en algunos de los argumentos que tienen que ver con que se supone que va a estar mejor en la casa o más cuidado, siendo que por el cuadro de salud que tiene,
sí,
siempre va a estar mejor cuidado en un,
sí,
hospital, porque en una casa, esto lo he puesto por escrito, para que llegue un auxilio médico va a tardar media hora, 15 minutos o una hora, y en un hospital van a ser 5 minutos, y tenemos informes,
sí,
de que hay casos de menos de 5 minutos.
Sí, claro.
Quiere decir entonces que ese argumento en sí mismo solo no alcanza. Y no es una cuestión menor, porque habitualmente cuando se concede no se tiene en cuenta que la cercanía con un médico tiene más trascendencia a la hora,
sí,
de la asistencia que tarde media hora en llegar a una ambulancia.
Claro.
De modo que descartado eso, porque la,
sí,
lógica indica que hay que descartarlo, aunque no se lo hace en la práctica,
sí,
hay que pensar en otras razones que no están escritas. Y ahí entonces donde empezamos a tener problemas, que son aquellos retrocesos que se van produciendo,
sí,
lamentablemente, en una temática tan delicada como esta.
Podría ser, Carlos, podría ser, por ejemplo, algo que uno considere, no sé si en términos de lo que es su trabajo, su labor como juez. Ahora, al tratarse los delitos justamente de lesa humanidad, de delitos que no cesan, ¿sí? Porque justamente la desaparición, la práctica de la desaparición de personas, en tanto y en cuanto ninguno que uno sepa, ninguno de estos genocidas ha dicho sí, hemos practicado este plan, los restos de fulano y fulano están en tal lugar, se procedió de esta manera, hemos adulterado la identidad de estas personas, sus padres biológicos están en tal lugar, los restos de sus padres, digo, en tanto y en cuanto esos delitos se siguen perpetrando en el tiempo, digo, esto puede tener que ver con una incidencia al momento de otorgar la prisión domiciliaria, ese beneficio, porque el tipo lo sigue cometiendo el delito.
No, pero hay que hacer una aclaración, aun cuando no se tratara de lo que se llama un delito permanente.
Sí.
Y fuera, por ejemplo, torturas, que fueron en aquel momento, o un homicidio, que se encontraron en el cuerpo, en todos los casos están encuadrados en la categoría de delito de lesa humanidad.
Correcto. ¿Sí? Está. Sí, señor.
Y esto es lo que hace que no prescriban. Todos, que todavía no se han recuperado los cuerpos. Quiere decir que toda esa categoría de lesa humanidad tiene tal gravedad que se modifica un criterio histórico internacional de la prescripción para evitar que una persona tenga una espada de Damocles sobre la cabeza sin saber lo que va a pasar con su situación, que es el origen de la prescripción, pero acá no se aplica. Y no se aplica precisamente por la gravedad de los delitos que han afectado a la humanidad toda. Esa diferencia entre este grupo de delitos y de personas imputadas y el resto de los imputados, que genera que no prescriba, no se limita a esa no prescripción, sino que abarca otras áreas, porque esa diferencia inicial, que es haber afectado a toda la humanidad, la marca la causa.
Claro.
Y no es que uno está discriminando, está haciendo está discerniendo, está separando los tantos, porque el análisis que se va a hacer va a ser en función de que se ha afectado a toda la humanidad. Y esto es de sentido común.
Tal cual, comprenda usted que nos hemos tomado unos minutos para analizar con la profundidad de su testimonio esta situación, porque usted sabe que es uno de los arietes que en este tiempo vienen a cuestionar el proceso de memoria y verdad y justicia, ¿no? Dicen, no, esto es venganza, como a cualquier ladrón que alcanza la edad tal, le dan la domiciliaria. Y a estas personas no. Usted sabe que ese relato, ese discurso que va en defensa de los genocidas, amparándose supuestamente en este derecho humanitario, circula en este contexto sobre el cual le pedimos, en la medida de las posibilidades, por supuesto, de lo que tiene que ver con su función como presidente del tribunal, alguna reflexión, Rosansky. Digo, hay un hostigamiento, lo de ayer, de la persecución judicial, esto lo decimos nosotros, por supuesto, contra Eve de Bonafini. Digo, hay un estigma, la situación de Milagro Sala, 200 días detenida, sin unas causas que no están del todo claras. ¿Hay un hostigamiento judicial a la militancia política y social?
Yo creo que lo que ha habido claramente es una modificación de criterios importantes respecto, ha cambiado la mirada acerca de todo este proceso, y que se traduce de diversas maneras. Se traduce, en persecuciones, se traduce en hostigamiento, se traduce en venganza. Y todo eso en un contexto que realmente es preocupante, porque es selectivo, o sea, no es que se hostiga a cualquiera, no es que se hostiga a toda la ciudadanía, ni es que se presiona a todos los jueces. Se selecciona, o sea, en el caso mío, junto con otros jueces, somos víctimas de determinado tipo de presión. Que antes no existía, no por lo menos en el ámbito en que se está produciendo, o por lo menos con la naturalidad que se produce. Y realmente es sorprendente, porque, no sé, ver en un programa de televisión que se a partir de la mentira, porque la mentira siempre existió, existió en la vida cotidiana, personal, individual, y también en lo institucional y también en los medios de comunicación. El problema es cuando la mentira en un medio de comunicación se naturaliza al punto de que la realidad deja de tener importancia. Entonces, lo único que interesa es la comunicación, la falsa comunicación, porque genera una respuesta determinada de parte de la sociedad que se deja llevar por ese comunicado que le están haciendo, esa comunicación, y que deja de tener sentido cuál es la realidad de lo que está pasando. Y si es mentira, no importa. Y esto sí nos remite a Goebbels cuando decía calumnia que algo queda. Y sobre el tema, volviendo a la originaria, hay una cuestión muy importante que siempre yo la he tenido en cuenta, que es un hecho histórico y que la gente debería saberlo, que es cuando uno de los lugartenientes de Hitler, Rudolf Hess, estaba muy mayor, tenía creo que 92 años, y había sido condenado en los juicios de Nuremberg, y estaba cumpliendo esa sentencia en una cárcel.
¿En una cárcel?
Exacto, era el único. Estaba vacía la cárcel. La cárcel no se cerraba porque estaba él adentro.
Sí.
Que era Spandau, la cárcel de Spandau. Y el hombre estaba muy, muy enfermo y estaba en una cama dentro de esa cárcel vacía. Y bueno, la familia pidió que por favor lo mandaran por cuestiones humanitarias a morir a su casa. Y el gobierno que estaba a cargo, porque esto tenía que ver con los aliados en su momento, que fueron los que llevaron a cabo el juicio y todo lo demás, dijeron que no. Lisa y llanamente dijeron que no. ¿Por qué? Pero estábamos hablando de alguien que había mandado niños a los hornos, a quemar dentro de los hornos.
Sí.
Entonces, a mí siempre esa imagen me quedó grabada porque pensaba que en realidad los crímenes que este hombre, Rudolf Hess, había cometido superaban el nivel de enfermedad que él podía tener. Por lo tanto, lo que sí hay que hacer, porque esto es una obligación del Estado y de cada uno de nosotros, es darle toda la atención médica necesaria por una cuestión humanitaria elemental. Que se le da es responsabilidad de cada uno de los jueces. Ahora, no tiene absolutamente nada que ver eso con una operación política para que queden sin sanción determinadas personas que han cometido graves delitos.
Ahí está, clarísimo. Doctor Rosansky, por último, queremos requerir su opinión acerca, bueno, de cómo ve en este marco que ha sido ampliamente descrito, cómo ve la continuidad del proceso judicial de memoria, verdad y justicia. La continuidad de los juicios, me refiero, por delitos de lesa humanidad, doctor.
Ahí yo he tenido desde el año 2006, que fue la primera vez que opiné sobre esto, y fue a partir de la desaparición de Jorge Julio López y el comienzo de las amenazas. En ese momento, cuando finalizó el juicio de Miguel Echecolás, yo opiné públicamente que este era un proceso irreversible y que más allá de la tragedia que se había producido con la desaparición de Jorge Julio López y las amenazas, etcétera, era un proceso irreversible y di las razones. Y siempre lo sostuve eso, desde ese día hasta hoy. Hoy, yo lo que tengo que decir es que ese proceso es irreversible desde el punto de vista social, desde la base social que lo sustentó siempre, porque no fue generado por un iluminado, sino por el pueblo. O sea, es una base social que durante 40 años reclamó, por supuesto en cabeza de los organismos, y eso generó los cambios que llevaron a los juicios. Muy bien. Hoy yo sería un poco más cauto, pero no para contradecir lo que vengo diciendo acerca de que es un proceso socialmente irreversible, sino lo único que modifico sobre eso es que habrá que prestar atención en determinados sectores que pueden llegar a ser permeables a las presiones y modificar algunos criterios respecto de los juicios.
Claro.
Que no modifica la legitimidad de la base social por la cual esos juicios se están llevando adelante, pero sí puede modificar algunos resultados.
Y hay algunos programas de acompañamiento que se hacían desde el Estado Nacional, por ejemplo, porque claro, cuesta mucho la intervención, son hechos practicados hace entre 30 y 40 años, vamos a simplificarlo así. Hay el desmembramiento, ¿no?, de algunos programas que justamente facilitaban la asistencia a las víctimas y las tareas de las fiscalías. ¿Puede ser? ¿O
En el
estoy...?
caso nuestro puntual de este tribunal,
Sí.
no
No.
he notado,
No.
no han
No. Correcto.
modificado respecto de nosotros y los
Sí.
juicios que estamos llevando adelante absolutamente nada. En primer lugar,
Bien.
porque
Sí.
una parte de este acompañamiento se hace con un organismo que no es del Estado, que es una ONG, que es el CODESET, Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, y que sigue trabajando desde el año 2007 por convenio con el tribunal, con
Bien.
la provisión de profesionales de la psicología que
Ajá.
acompañan
Bien.
permanentemente a los testigos y víctimas. De parte del Estado, que sería el programa, dos programas, el programa Verdad y Justicia y el programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados,
Sí.
en lo que hace a este tribunal y en los juicios de lesa humanidad que estamos llevando a cabo, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de dificultad con los programas. Por lo
Bien.
tanto, en lo que a mí respecta, yo no tengo en este momento objeción
Correcto.
alguna. Si la tuviera, la haría saber porque me parece que sería muy grave, pero no está pasando con este tribunal.
Le agradecemos el contacto con Radio Universidad de La Plata. Abrazo grande.
Igualmente, Hugo, a ustedes. Hasta luego.
Carlos Rosansky, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la Ciudad de La Plata, que ha tenido a su cargo el juzgamiento de genocidas aquí en nuestra región, sobre el particular momento que estamos viviendo respecto del proceso de memoria, verdad y justicia.
La última vuelta del jale. La soda en sifón de vidrio. Vi pasar.